Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo otro top 5 de lecturas de terror, las últimas lecturas de terror que he leído y, como suele ser habitual, ordenadas de peor a mejor. Y bueno, me congratulo de poder afirmar que vuelvo otra vez a tener un 2 estrellas, un chuzo, que hace tiempo que no encontraba un chucillo. Pues ya está, hoy vamos a empezar con un 2 estrellas y se trata de Visiones, de la escritora Sonora Taylor. Bueno, pues esta novela es una novela, pues bueno, en la que la protagonista, Abby, es una muchacha que tiene la capacidad de ver a los muertos. Entonces, pues bueno, está en el instituto, entonces cuando escucha no hay nadie por los pasillos, escucha un golpe en las taquillas donde guardan los libros, los muchachos, y entonces se acerca a donde se ha originado el golpe y parece ser que hay una niña encerrada dentro de una de las taquillas. Entonces se mira por las rendijas y ve que es una muerta, una niña muerta con los ojos blancos. Claro, lógicamente llaman a los profesores, abren aquello y allí no había nada. Era realmente una muerta, una fantasma que se le había aparecido a ella, que solo ella la podía ver. Bueno, a partir de ahí, pues bueno, ven que la chiquita, los padres ven que la chiquita tiene problemas psicológicos en el colegio y tal, y deciden darle unas vacaciones para que se vaya al campo a vivir con su tío una semana, a pasar allí una semana con él. El tío y el padre de Abby pues llevan tiempo sin hablarse. Se ve que se enfriaron las relaciones por una cuestión que ocurrió hace un tiempo. Y bueno, el caso es que parece ser que el tío también tiene esa capacidad de poder ver a los muertos. Bueno, lo que podéis ver como una premisa que está interesante y que, bueno, luego, pues lógicamente, tanto Abby como su tío empezarán a investigar el origen de la muerte de esos fantasmas que se les aparece. Esa premisa tan interesante luego se nos hace, o sea, en una novela tan fina, un torrido, o sea, algo más lento, más pesado. Es un lenguaje infantiloide, tiene los clichés típicos de la mamá, la niña no aguanta a sus papás y siempre se está discutiendo o con ellos. La niña es insoportable, la protagonista, ya la te cae mal desde el principio. Es una novela, podríamos decir, de adolescentes o juvenil o infantil, pero es que ni eso, es que yo no se lo recomiendo a nadie, o sea, ni a juvenil ni infantil, por mucho que la protagonista sea una adolescente, porque es que, bueno, es que es una niña desagradable, es la verdad. Y bueno, y desagradable en el sentido de que discute con los padres forzosamente, es decir, o sea, es sin necesidad, es decir, es como si tuviera que discutir con los padres. Y ya está, y no hay ninguna excusa, no hay nada, que no hay ninguna situación que justifique esas discusiones, esas, no me parece a mí, no sé. En fin, el caso es que, aparte de ese rollo, o sea, de ese cliché típico, ¿no?, de niños, de adolescentes contra padres sin necesidad y sin sentido, está luego pues que tiene muchísimos errores. Encima, la guinda es que tiene un montón de errores de estilo, sobre todo, y bueno, ya os digo que es una novela lenta, 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 que hasta el final no se mueve un poco, no hay un poco de acción, todo lo demás son diálogos de estos. Y la niña, que ya os digo, en todo momento es de esas niñas que hay sabiondas que parece que hablen más, o sea, que sean más adultas que los adultos, ¿sabes? Entonces, yo esas cosas así no me gustan, vamos. O sea, unos lenguajes y un comportamiento que está fuera de lugar y que no lo entiendo, vamos, ni me gusta, porque me parece forzado, vamos, no por otra cosa. Así que pues nada, esto es una noveleta, pues bueno, que no os recomiendo, ni para el verano, ni para entre libros, ni para descansar, ni para nada. Esto os pone de mal humor, así que no gastéis dinero en esta cosa. Así que bueno, ya no os hablo más de ella, porque vamos, creo que ya os lo he dicho todo. Y bueno, y hay una cosa también que no me ha gustado de esta novela, y es que trata al lector de cortito, porque lo repite, las cosas las repite varias veces, de manera que antes de que ocurra una cosa, os la explica. Cuando ya está ocurriendo, os la vuelve a explicar. Y luego, cuando pasa el tiempo, os acordáis que... y os la vuelve a explicar otra vez, por si somos cortitos los lectores y no nos hemos dado cuenta a la primera. Así que... terrible. y por eso se hace pesada, porque si te repite las mismas cosas tres veces, con lo corta que es, pues imaginaros, es lo mismo de lo mismo y de lo mismo, todo tontería de la niña, hasta que al final hay un poco de acción con lo de, y encima el cliffhanger al final, algo que parece que es súper previsible, así que pues bueno, nada, no os recomiendo esta cosa. Visiones de Sonora Taylor, nada, fuera. En cuarto lugar, y con tres estrellas, os traigo una novela que esta sí que os recomiendo, por lo menos que la leáis una vez, porque es un tres estrellas, y se trata de una joyita que yo no conocía, que se llama La joven vampira, de Rosny Ainé. La joven vampira es una novela de este autor que fue publicada en 1911. Se ha traducido por primera vez ahora. Entonces, claro, era una obra desconocida de vampirismo, que además tiene el punto original de que es un tipo de vampirismo que se trata desde un punto de vista más científico, como si fuera una enfermedad, más que una cosa sobrenatural, ¿no? De hecho, dicen que de esta pequeña novela de 1911 se basó Richard Matheson para hacer Soy Leyenda, es decir, el tratamiento como si fuera un virus del el tema de los vampiros, ¿no? Es decir, más una explicación biológica y física más que paranormal o metafísica, ¿no? Así que bueno, la joven vampira trata de una muchacha que vive con su familia, ¿no? Sus padres y sus hermanos. Entonces, pues los padres se dan cuenta como ella siempre está muy pálida, muy blanquita, a veces está muy débil, pero se dan cuenta de que cuando pasa el tiempo, sobre todo cuando se despierta la familia por la mañana, siempre hay uno de los componentes que se levanta muy débil, muy flojo, o sea, como si tuviera anemia, ¿no? Como si estuviera perdiendo las energías. Así va ocurriendo cada día con uno de los componentes de la familia, hasta que llega un momento que ella va a visitar a su novio, y en ese momento, o sea, en ese tiempo que se ha ido a visitar a su novio, la familia se recupera milagrosamente. Dice, qué raro, es cuando nuestra hija no está cuando estamos bien de salud, y cuando nuestra hija vuelve es cuando volvemos a caer todos, ¿no? Con una anemia aquí bestial. Entonces, pues bueno, está muy curioso. Luego la chica está prometida, la vampira está prometida con este chico, con este novio, que están ya a punto de casarse, y como la ve tan palidita, pues habla con un médico amigo suyo y le pide por favor que la explore a ver si le puede estar pasando algo, ¿no? Y ya ese doctor va a ser el que va a dar con el problema que tiene ella, ¿no? Que es una vampira. Así que bueno, ya os digo, es una novelette muy, muy finita, consta solamente de 106 páginas y publicada por Aristas Martínez. Y ya os digo que es una novelette que la verdad es que a mí me ha encantado, sobre todo por la originalidad del tema de tratar el vampirismo como de origen científico, luego por el año en el que se publicó, en 1911, que me parece muy curioso también, unos años después, o sea, o serían 11, 13 años después de que se publicara Drácula. Así que, pero bueno, ya os digo, si bien Drácula y casi todos los vampiros siempre tienen un origen más demoníaco, más sobrenatural, pues en este caso es más el tema científico, ¿no? Así que me parece muy... Y luego también tiene una parte moral al final de... en el último tercio de la novela, en el que ya incluye el tema de la moral, de la ética, la postura que ella adopta ante el problema en relación a su marido, que ya se han casado. Es decir, que está muy bien, es muy original para la fecha en la que se publicó. Me parece una novela muy original de vampirismo y muy diferente a lo que estamos acostumbrados a leer, así que os recomiendo por lo menos una leída. Sí que tiene, o sea, luego tampoco es la gran obra, tampoco es una maravilla, no son cuatro estrellas, pero bueno, para leerlo una vez, ya os digo que está muy curioso y está muy bien. En tercer puesto, ya con cuatro estrellas, os traigo una obra que me ha dejado alucinado. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo por su originalidad, sobre todo. Se trata de La reina dentada, de la autora Hayley Piper. La reina dentada es una obra de terror, bueno, más de terror, de horror, de horror con tintes de ciencia ficción. Y ya os digo, con una premisa muy original. una muchacha, la protagonista, se despierta una mañana después de haber tenido una relación sexual, una noche de sexo con otra chica, porque tiene también elementos LGTBI. Pues bueno, ha pasado la noche con una chica que ha conocido en una discoteca, y cuando se despierta, pues ve que la chica, la pareja con la que ha estado esa noche, se ha levantado y se ha ido para el baño. Y entonces ella ve que tiene como una manchita, entre los muslos, ¿no? En los muslos internos, como si hubiese sangrado por sus partes. El cacho es que no sabe lo que hacer y no lleva tampón ni lleva compresita, entonces se mete en el baño de la chica a ver si encuentra algo, ¿no? Pero cuando entra adentro y se explora, se ve, vamos, intenta introducirse el tampón y no puede. Entonces se explora y resulta que le están saliendo unos dientes dentro de la vagina. Es decir, que me parece una cosa ya muy tétrica, ¿no? Bueno, la explicación es la siguiente, y es que eso lo dice al principio, no os voy a hacer spoiler. Parece ser que cuando la niña estaba en el vientre de su madre, hicieron un experimento, una farmacéutica de modificación genética llamada Alfa Beta, hizo un experimento a gran escala con muchos pequeños, con muchas mujeres embarazadas, y entonces empezaron los niños que salían de esas. Bueno, les ponen un nombre. Bueno, son como los conejillos de India, ¿no? Ella es una de esos conejillos de India. Y parece ser que no en todas las niñas que van a nacer de esos experimentos, el efecto de la medicina esa, del fármaco, de ese veneno, ¿no?, que les ponen, el efecto es el mismo. Sino que hay unas que se mutan de una manera y otras mutan de otra. Entonces esta va a ser nuestra protagonista, y parece ser que es uno de los éxitos de este experimento. Pero claro, los de la farmacéutica le hacen controles muy seguidos, pero ella llega a un momento que sospecha de que los mismos que han originado el problema ese de la mutación que está sufriendo ella no le van a solucionar el problema, y decide irse a un centro de salud normal, de sanidad pública. Y cuando llega allí, pues claro, se resisten a atenderla porque saben que es una de las niñas que utilizaron para los experimentos la gran farmacéutica. Entonces ellas no se quieren mezclar con ese tipo de cosas, porque además no saben en qué sustancias han utilizado ni nada, ¿no? Bueno, para resumir, que es una novela en la que luego, bueno, todo va a ser muy rápido, ¿eh? O sea, esta sí que me encanta, esta novela me ha encantado, le he puesto un 4 estrellas, está muy bien escrita, es muy original, no os esperáis nada de lo que va ocurriendo, la transformación es terriblemente rápida, necesita comer lo que sea que hay dentro de la niña o en lo que se esté transformando ella, necesita comer, cuanto más come, más rápido se transforma. O empiezan a acontecer cosas muy fuertes y muy rápidas a su alrededor, intentan ir a por ella, la farmacéutica, es una acción constante, ella tiene un comportamiento bastante adecuado, bastante coherente a la situación de estrés y de preocupación y de transformación de su cuerpo, es decir, que está todo muy bien, o sea, es todo muy... muy, vamos, dentro de lo raro que es, ¿no? Pero la conducta de la protagonista es adecuada, es decir, es coherente con las circunstancias, ¿no? Y toda la gente con la que se relaciona ella también. Así que me parece una novela, la verdad es que muy, muy original. De lo último que he leído de Dilatando Mentes, que es la editorial que suele hacer estas novelas así tan, tan diferentes, ¿no? Me parece que es la que más me ha gustado, ¿eh? De las tres últimas que he leído, la de Encrucijada, Visiones, que es el chuzo ese de 2 estrellas, y esta es la de 4, esta es la buena de Dilatando Mentes, que de las últimas que he leído de esta editorial es la que más me ha gustado, así que os la dejo en un tercer puesto con 4 estrellas, La Reina Dentada, muy original. Por desgracia, el segundo y el primer puesto, que son los que más me han gustado, lógicamente, no los he leído en papel. Los he leído en digital. Así que, bueno, ya veré si consigo algunos de los dos. En fin, a veces coincide la cosa así. Bueno, pues el segundo puesto y con 4 estrellas os traigo una escritora de novela de relatos clásicos, sobre todo góticos, del siglo XIX. Se trata de la autora Edith Nesbit. Edith Nesbitt fue una autora nacida a mediados del siglo XIX y falleció en el 1920. Y es una autora que, bueno, que nos ha dejado estos relatos góticos que ha recopilado la biblioteca de Halifax en esta edición que os dejaré en la portadita por aquí y que consta de 192 páginas. Fue publicada en el 2017. Se compone de 9 relatos y bueno, ya os digo que la ambientación es gótica y nos devuelve pues aquel ambiente acogedor de la Hammer. ¿Os acordáis de la productora de cine de la Hammer donde salía Peter Cushing, Christopher Lee en las películas de los 60, de los 60 a 70? Pues bueno, te vuelve otra vez a llevar a esos castillos, a esos cementerios tan bonitos que había en Inglaterra y bueno, a esa oscuridad, a esas piedras negras, a esas ruinas unas veces, unos castillos otras. En este caso, por ejemplo, pues bueno, hay estatuas que vuelven a la vida, fantasmas, son relatos de fantasmas, de casas encantadas, muertos que regresan para cumplir sus promesas antes de que fallecieran. En fin, es un delicioso viaje a la época victoriana y de la época de los fantasmas y del género gótico. Y esta mujer, ya os digo, no muy conocida, ahora pues ha sido pues un poco rescatada por la biblioteca de Carfax con esta selección de relatos góticos y de fantasmas tan adecuados también pues para esta época, ¿no? Edith Nesbitt, aunque no es muy conocida, ella fue su obra más famosa fue el Castillo Encantado. Y fue una autora que fue influencia para posteriores escritores muy famosos. De hecho, de ella se influenciaron escritores como infantiles como C.S. Lewis. O como por ejemplo. O sea, bueno, C.S. Lewis, el escritor de las crónicas de Narnia o J.K. Rowling, la de la saga de Harry Potter, o Diana Wynne Jones, Edgar Eager, es decir, que muchos de los autores que vinieron después de fantasía oscura sobre todo, se basaron mucho en la forma de escribir y de crear solamente, sobre todo, ambientes que tenía Edith Nesbitt. Así que bueno, creo que ya os digo que esta es una recopilación muy buena, la verdad, y me ha devuelto, ya os digo, a esa, es que me ha parecido una lectura acogedora. Quizá no da miedo, es más de horror, más de ese ambiente así fantasmal, de ambiente gótico, acogedor, muchas veces, otras intrigante, pero bueno, muy ideal para las noches de invierno y para la época de Halloween, es ideal, la verdad. Y este, pues bueno, me ha devuelto a aquella época en la que yo solía también leer a Edgar Allan Poe, un poco a Lovecraft, que nunca me ha gustado mucho, pero bueno, sobre todo a Poe, que sí que era yo más de él, y a Nathaniel Hawthorne, es decir, todos aquellos autores pues de terror más gótico, ¿no? Aunque Nesbitt era británica, por lo tanto, pues bueno, era poetisa también, pues era más, pues eso, más victoriana y gótica, o sea que me parece una delicia de recopilatorio. Bueno, y en primer lugar, y también con 4 estrellas, pero la joya de la corona de este top de 5 títulos de terror, os traigo Contemplad el vacío, de Philip Fracassi. Philip Fracassi es un escritor norteamericano que intenta no salir en los medios de comunicación, ni en entrevistas, ni cosas así. Es decir, un hombre bastante tímido, bastante introvertido, y bueno, y que evita la publicidad, el marketing, etcétera. De todas formas, de vez en cuando negocia, ¿no? Sobre todo el acercarse a lo mejor pues a algún instituto o algo de esto, es decir, algo más informal, en ese aspecto sí que suele salir. Pero normalmente no suele aceptar pues el típico acuerdo que se suele llegar con las editoriales pues para ir a hacer presentaciones de libros, firmas, etcétera. Intenta evitar eso. Y bueno, Philip Fracassi es un autor que me gusta muchísimo. Lo he descubierto no hace, o sea, ya conocía su nombre pero no lo había leído todavía. Y bueno, para mí es un autor de horror cósmico, estilo Lovecraft, pero no todo es horror cósmico. Él también mezcla otras influencias, ¿no? Y es un autor que se nota, pues eso, que ha leído muchísimo terror y que tiene también, pues, esa debilidad por Lovecraft. Este recopilatorio de relatos que os traigo se compone en la edición de Dilatando Mentes, que se agotó, no lo busquéis porque está descatalogado, yo lo he tenido que leer en digital. Consta de 370 páginas, fue publicado en el 2017 y el segundo de los relatos que componen esta recopilación de relatos de horror es el de Altar, que es un título que os dejaré por aquí, que es un título que ya os reseñé hace muy poquito también en el anterior especial de terror. Ese sí que tenía una base de horror cósmico. De todas formas, todos los, ya os digo, cada uno de los relatos de Contemplar el Vacío son de géneros muy diferentes. De hecho, hay uno que os recomiendo encarecidamente, creo que es el sexto o el séptimo relato de esta obra. Bueno, eso es, me dejó alucinado de lo original que es, y digo, esto cómo no han hecho película de esto, está muy chulo, muy chulo. Se trata de una familia de tres componentes, papá, mamá e hijo, y llegan por primera vez al campo, se acaban de comprar una casa en el campo para huir de la ciudad y la están arreglando. Entre una de las reformas que están haciendo a la casa es que en el sótano están habilitando una habitación acorazada con puerta de hierro, doble, todas las paredes metálicas y luego una camilla con unas argollas para sujetar manos y pies. Ahí, la camilla en el centro de esa habitación en el sótano blindada. Y esa habitación se cierra a una hora, tienes unos monitores con unas cámaras infrarrojas para ver lo que sucede dentro de la habitación blindada durante la noche. A la hora de la cena se sientan el papá, la mamá y el niño, son los únicos habitantes. Los amigos del padre también saben lo que ocurre porque lo han ayudado a hacer la instalación de todas las cámaras y de toda la habitación está blindada. Y en la cena están así cenando tranquilamente y bueno, y parece ser pues que el niño es pequeño, ¿no? Y le dice, mamá, ¿me vas a cantar una canción esta noche? Y la madre, claro que sí, hijo mío, como todas las noches para que te duermas. Pues nada, cuando acaban de cenar, el niño se va para su camita y la madre pues se sienta ahí al lado del hijo y le canta una canción. Hasta que no termine la canción, el niño no se debe dormir, se ya está acostumbrado y lo tiene como asociado. Y cuando el niño ya se queda dormidito, pues aparece el padre por la puerta y le hace una seña a la esposa para que ya salga, que ya es la hora de encerrarla. El caso es que se lleva a la mujer, la mete en la habitación aquella blindada, la acuesta en la camilla y le ata las manos y los pies. Cierra la puerta y se queda totalmente bloqueada la puerta. Y ya hasta la mañana siguiente no puede sacarla de ahí. Y no os puedo contar más porque es un relato. Pero ya veis que, o sea, qué relatos más intrigantes y qué premisas más chulas, pues así todas. Es decir, que es que yo alucino. La de Altar es alucinante también. O sea, no te puedes imaginar cómo un día de piscina la madre y los dos hijos se pueden convertir en prácticamente en el fin del mundo. Es decir, que tiene unas premisas y unos relatos maravillosos este hombre. Y por eso os digo que es muy original. También se nota que escribe muy bien porque ha leído mucho terror y mucha variedad de terror. Por lo tanto, se nota que es un hombre que bueno, que tiene un bagaje lector que luego se refleja en la forma de escribir. Así que, pues bueno, yo en el primer lugar os traigo a este hombre, Philippe Fracassi, que me encanta. Lo poquito que he leído de él hasta ahora me encanta. Tengo pendiente dos o tres más. Una de ellas, Los chicos del valle, que quiero leer con mi compañera Diana López, que también lo tiene y queremos leerlo en conjunto. Pero bueno, tengo un par de obras más de él. A ver si poquito a poco la vamos leyendo conjuntamente Diana y yo, y bueno, yo lo puedo traer en el canal en futuras reseñas. Así que pues nada, en primer lugar, Contemplad el vacío de Philippe Fracassi. Y ya con esta última hora ya me despido. Espero que os haya gustado, salvo el primer título que no os lo recomiendo, el de Visiones, los otros cuatro son muy recomendables. Así que si preferís el género vampírico, el tema de las mutaciones genéticas de la Reina Dentada, este que os he traído de los góticos, de los cuentos góticos, o este último de Philip Fracassi, que son más de horror cósmico, cualquiera de estos cuatro últimos son muy diferentes cada uno de otros, pero son todos muy recomendables. Y bueno, también podéis probar cada tipo de subgénero dentro del terror para ver cuál de ellos es el que más os llama la atención, ¿eh? Porque a lo mejor ahí estáis acostumbrados al terror gótico y no salís de ahí, de los fantasmas, de las casas encantadas, pero oye, a lo mejor salís un poquito, incursionáis en el tema de lo de las mutaciones genéticas, o este del horror cósmico, el vampírico, y oye, y vais encontrando otros subgéneros que también os llaman. Así que pues bueno, espero que alguno de estos títulos os haya gustado, que lo podáis añadir a vuestra lista de lecturas pendientes. Y nada, desearos una semana maravillosa de lecturas estupendas, y nos vemos la semana que viene con más libros. Gracias por estar ahí y un abrazo, lectores.